Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5, y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com. Efemérides, La Victoriosa. 16 de junio de 1955. Bombardeo de la Plaza de Mayo. En nombre de la libertad, los enemigos del pueblo asesinan a centenares de inocentes desarmados cuando aviones de la Marina lanzaron toneladas de explosivos sobre distintos puntos de la ciudad, para luego huir a Uruguay, donde fueron recibidos por quien años después sería conocido como Pajarito, nombre de guerra del torturador y asesino de lesa humanidad, Guillermo Suárez Mason.
Estamos en la mesa de café. Nos van a hablar de la elección de Río Cuarto y después vemos cómo seguimos.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, quería traer hoy a la mesa lo que sucedió este fin de semana en Río Cuarto, con la elección de, bueno, del candidato de Unión por Córdoba y, digamos, el 32% que en esta elección sacó el PRO. Lo que vengo a traer a la mesa, al margen de la elección, es, digamos, lo que venía pasando. O sea, al día siguiente de conocerse los datos de la elección, los medios de comunicación se despegaron de dicha elección, diciendo como que no era algo importante, que era una elección municipal y que, bueno, como que Macri había comprado un problema que no se tenía que comprar. La realidad de todo esto es que Cambiemos, o el PRO, puso otra vez todos los globos al asador. O sea, hubo las famosas llamadas telefónicas, toda la movida que generalmente hacen para estas elecciones, y hasta inclusive el propio Macri grabó un spot. ¿Por qué fue esto? A mi forma de entender. Porque los tipos apuntaban a ganar otra vez esa elección y al día siguiente, teniendo el resultado a favor, levantarían los medios el guante de que este proyecto neoliberal estaba por buen camino. Y esto le daría la fusta como para seguir arengándonos, qué sé yo, 3 o 4 meses más, que vamos por el buen camino y todo eso. La verdad que esto no sucedió. Y ellos automáticamente se despegaron de la cosa, o sea, de la elección. Y lo que también llama la atención es que, bueno, que una vez más, o sea, como quien dice, el castillo de Naipes se cae gracias al voto popular.
¿Y por qué pensás que una fuerza que había ganado hace 6 meses la segunda vuelta con el 70% de los votos se cae a tal nivel que reparten hasta los votos que le había prestado Massa?
Bueno, hay dos cosas. Primero, que es una ciudad agrícola ganadera, y si bien este gobierno, digamos, le dio los beneficios de quitarle las retenciones, todo eso, hoy esa parte, digamos, está reclamando un dólar más alto, porque este dólar que está bajando no les está cerrando. Por otro lado, a la gente común los afectó fuertemente también el tarifazo, o sea, ellos ya venían pagando tarifas comunes, por así decirlo, y, digamos, los aumentos que tuvieron en estas tarifas repercutió muy fuerte también en la ciudadanía. Y bueno, y por lo que pude escuchar de cierta gente, es que ellos sabían, como los medios habían llegado a querer, digamos, hacer la elección no municipal, sino una cosa nacional, que volver de dar ese voto de favor sería como marcar un nuevo triunfo y darle piedra libre para que siga haciendo lo que el tipo quisiera. Quería hacer un llamado de atención y creo que lo lograron.
Creo que también hay un, además del tema tarifazo, recordar, porque estos 6 meses pasó de todo, la devaluación, también los casos terribles de despidos sin causa que han impactado, todo eso ha impactado mucho. También a esto hay que, por supuesto, el tarifazo, y en el tarifazo no solo de los servicios, sino el aumento del transporte, en particularmente en Córdoba el aumento de transporte fue mayor todavía, y además el aumento de la nafta. O sea, todo esto, más el aumento general de todos los precios, más la baja de paritarias. Entonces, este conjunto es realmente explosivo. Entonces, me parece que eso es lo que afecta a, por decirlo, masa de trabajadores, clase media baja, etcétera. O sea, me parece que ahí es donde está pegando. Sí coincido con vos, por supuesto, en el uso que hubieran querido hacer. Y sí pareciera, todavía no sabemos, ¿no? Tiene que rodar un poco la causa, pero que una de las posibles motivos por los cuales aparece de esta manera tan tan espectacular, tan rimbombante, tan extraña, tan exótica el caso de López, es justamente una respuesta para tratar de tapar esa derrota, que no es solamente una derrota en un municipio, que si bien es cierto que es una derrota de votos en un municipio, es una derrota política, de en una primera elección donde se supone que un gobierno en los 6 primeros meses todavía tiene un arrastre de credulidad, de apoyo, etcétera, etcétera. Un gobierno que ganó con el 51% de los votos, pero donde Macri aparentemente tenía más o menos un 60% de buena imagen. Y rápidamente todo eso se quemó, se consumió, ese margen tan grande que en general tienen los gobiernos, los dos primeros años, recordemos el alfonsinismo, en las elecciones del 83 se ganó, en el 85 volvieron a ganar y recién tuvieron la primera derrota en el 87. Y en el, bueno, 89 por supuesto se fueron miserablemente, pero digo, el deterioro se sufrió 3 años y medio después. Tuvieron 3 años y medio de margen, igual que el Menemato. El Menemato también, el menemismo, tuvo, digamos, la primera elección, es más, tuvo reelección, o sea, digo, los primeros años también se tuvo un margen. Y la alianza ya no tanto, pero las primeras elecciones tuvo un pequeño margen, la segunda, justamente recuerdo claramente de la Rúa, ninguneando haber perdido la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estas cosas son todo un dato muy importante y que, bueno, me parece que la marca es esa. O sea, la marca es haber consumido su capital político.
Sí, cuando vos tenés en 6 meses que aumentás la pobreza en 1.4 millones de personas, cuando tenés un 60% de inflación, cuando tenés el índice de indigencia subiendo a un nivel similar, eso no pasa solamente en Buenos Aires y el conurbano, se ha perdido alrededor de 50.000 puestos de trabajo oficiales y 150.000 puestos de trabajo privados. Eso se nota. De todas maneras, se nota más y aparte venimos con un nivel de formación o de conciencia defendiendo a otro modelo que perdimos, pero que nos encuentra de otra forma organizados o en posición de organizarnos. Entonces, es mucho más clara la visión. Nada de lo que prometieron se cumplió. Es decir, la pobreza cero va a llegar a ser cero cuando seamos todos indigentes. No va a haber pobre siquiera. Vamos a un corte y volvemos.
Efemérides, la victoriosa. 19 de junio de 1947, se crea la Fundación Eva Duarte de Perón. Efemérides, la victoriosa.
Camino del alma me llegó hasta vos, con mi canto de amor, corazón. Me haces falta para andar por la vida soñando con esa ilusión que nos pide seguir sin perder la esperanza. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. La palabra imposible de pronto se vuelve menor si me roza tu luz y tus manos me alcanzan. Es distinta la lluvia golpeando infinita el cristal. Que el abrigo está en vos y en tus brazos la calma. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien. Estás vos y el acorde mayor ya creció en mi guitarra. Las tormentas que traen los días no pueden entrar a ese pacto de sol que tenemos en casa. El amor nos hace bien, 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 el amor nos hace bien,
el amor nos hace bien,
el amor nos hace bien,
el amor nos hace bien,
el amor nos hace bien.
Efemérides, la victoriosa. 17 de junio de 1821. Muere el general Martín Miguel de Güemes, héroe de la resistencia contra los invasores, organiza el pueblo salteño y es nombrado gobernador. Efemérides, la victoriosa.
Un tema que no podemos eludir, me parece a mí, es nuestro amigo López. Y creo que hay que hacer parte de la película en cuanto a ver la proyección. No se pierde una elección en Río Cuarto, el Papa le rechaza 16.666.000 dólares que había donado Macri a la fundación que tiene el sobrino. Se le está cayendo como un castillo de naipes la gobernabilidad y, sin creer en las brujas, da la causalidad que surge este tema. ¿Ustedes qué opinan? había una pregunta flotando en el ambiente que había hecho Graciela. ¿Lo defendemos o qué?
Yo creo que no. Que hay que llamar a las cosas por su nombre. El que es compañero es compañero, el que es traidor es traidor, el que es corrupto es corrupto. Por supuesto que a mí con esta cuestión aparatosa del tipo tirando la plata, si es que fue así, yo prefiero que lo juzgue la justicia, que un juez le encuentre las pruebas para decir que es corrupto. En ese caso, que vaya preso. Pero lo que no entiendo y no puedo terminar de ver la cerrazón o el fanatismo de mucha gente, porque nosotros decimos esto, bueno, para mí si es corrupto es corrupto, no tiene por qué estar, y no digo, ah, pero es un buen compañero, o hay que perdonarlo porque si no nos hace mal hablar de esto. Lo que no entiendo es por qué esto no se puede comparar a las operaciones que se hacen mediáticas donde esto está en primera plana y hay otros casos de corrupción espantosos que la gente defiende. Por ejemplo, conversando con alguien me decían, yo decía, bueno, pero están los Panama Papers, están las empresas de Macri que primero no existían, después existen pero no operan, después operan, pero bueno, etcétera, distintas excusas. Hay 4,000 y pico de cuentas del HSBC, que se sabe quiénes son los dueños de esas cuentas, de las cuales hay algunas legales, porque lo ilegal no es tener la cuenta, sino no haberla declarado. Mucha gente tiene cuenta en el exterior, que es totalmente legal. Pero de ese listado, de los 4,000, que debe haber 100 que tienen las cuentas legales, los demás fue para evadir. Y cuando comentábamos esto con alguien, dice, ay sí, pero nuestro presidente trajo los 18 millones. Bueno, trajo los 18 millones, los repatrió, no sé si es cierto tampoco, porque tampoco lo he visto.
No están las fotos.
No están las fotos, pero la pregunta es, bueno, los trajo, pero sí los trajo porque se los llevó y no lo había declarado, ¿no?
Perdóname, Melconian, presidente del Banco Nación, no puede justificar que tiene plata en el exterior y que encima va a traer una parte y el resto lo va a dejar para los hijos. Él es el presidente del Banco de la Nación. Él no puede decir, todos los argentinos. O sea, repito un concepto que tiré en el editorial. Cuando dice, se puede vivir mejor, es por ellos. Ahora, cuando dice, tenemos que hacer un sacrificio, somos nosotros. O sea, podemos sacar la guita, son ellos. La tenemos que repatear, que se jodan. Ahora, tenemos que pagar todos los impuestos, somos nosotros, ellos no. Por eso sacan la guita. Entonces, a ver, yo a López no lo disculpo en caso de que sea culpable, no lo voy a disculpar. Me parece a mí que si es el hermano de Dios y es corrupto, tiene que ir preso, pero y esto no justifica la otra corrupción. Es jodido igual. Ahora, si a esa corrupción que nosotros vemos le agregamos que tienen el poder, le agregamos que negocian con empresas propias, le agregamos que se contradicen continuamente, digo, a ver, no justifico lo de López, pero esto tampoco lo justifico, ¿sí? No minimizo ninguna de las dos causas. Las dos implican que hay guita que tendríamos que tener en el bolsillo nosotros, digo, nosotros pueblo, digo, nosotros en condiciones de consumo, digo, nosotros en fábricas funcionando, en cooperativas funcionando, y que se fue toda, se calcula en los primeros tres meses, 60,000 millones de dólares que fueron a poder concentrado. Se calcula que ahora están evadiendo 4,000 millones de dólares en 4 meses. ¿Dónde está esa guita? Del préstamo de 30,000 millones de dólares que vino, se pagaron 7,000 millones, 10,000 millones a los buitres. Entraron, hay 29,000 millones en el Banco Central de reserva, había 25,000, entraron 4,000. ¿El resto dónde está de esa guita?
¿Los subsidios dónde están? Porque no se pagan los subsidios, es un ahorro, ¿no? Se supone que es...
Yo quiero marcar una cosa. Fíjense lo que ha pasado con esto. Nosotros apenas nos enteramos, los militantes de a pie, de gente del Frente para Victoria, todos salimos a condenar este acto que es de corrupción. Ahora vos fíjate qué pasa de la vereda de enfrente. Cuando ellos son los corruptos, nadie dice nada, todo se tapa, está todo bien, todo se ponchea. Yo creo que ahí hay una gran diferencia, y esto lo traigo porque por estas horas hay mucha gente dolida. Y no hay que estar dolido, yo sé que es una patada en los huevos, pero la verdad de la cosa es que esto, lo que también se ve, digamos, la autoestima y digamos lo íntegro que es uno. Al momento de enterarte de esto, ¿cómo salís a condenarlo? Y digamos, desde nuestros propios espacios se sale a condenar. Y qué bueno, que esto es parte, digamos, de la lucha y es que es parte de lo que realmente nos diferencia de los demás. No sé si...
Bueno, hay una parte en la cual nos quieren hacer pensar que es vergonzoso tener estas ideas. O sea, así como los pueblos originarios se trataron de aculturizar y de rechazar su propio idioma, su propia vestimenta, etcétera, como que lo bueno era lo del invasor blanco, ahora nos quieren hacer creer que ser kirchnerista es malo, ¿no? Y que tenemos que estar avergonzados si no podemos llevar adelante una idea, sino, bueno, ¿cómo vas a justificar a toda esa gente corrupta?
Sí, creo que hay sumando a estas ideas, no solo es eso, sino que me parece que también hay una idea de tratar de poner en un pie de igualdad. Ok, el presidente de derecha tiene una cuenta en Panamá y tiene varias cuentas, y el ministro de economía fue parte del lavado de dinero en cuentas del HSBC, y Aranguren, el CEO de Shell, a la vez se hace un gran negocio, un pingüe negocio, pagando el 128% más del gas que se le compraba a Bolivia, se lo compra a Chile y se hace un negocio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con esto tratar de decir, bueno, nosotros somos corruptos, ustedes son corruptos, todos somos corruptos, uy, qué lástima, o la corrupción no existe o tiende a cero. Que esto es una maniobra típica, cuasi psicopática, cuando ya están acorralados y no hay verso que resista o que pueda disimular esto. Esto por un lado. Ahora, también por otro, en general, yo creo que nosotros tenemos naturalizado que la derecha es corrupta y no que el progresismo es corrupto. Entonces, cuando el corrupto es uno de los nuestros, por decirlo de alguna manera, a nosotros nos pone justamente en una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Lo defendemos o no? Bueno, yo no tengo por qué defender a ningún corrupto ni ninguno de nosotros, que fue la decisión que tomamos nosotros acá. O sea, nos hicimos la pregunta, quizás por un hecho de que estamos hablando de alguno de los nuestros, y rápidamente la solución se encontró sin debate alguno, que fue, bueno, si es corrupto que se joda, digamos, blanco sobre negro, podemos decir algo de eso. Entonces, ¿qué hacemos con los corruptos nuestros? Bueno, cuando ya pasó el caso, por supuesto, entregarlo a la justicia. Pero la previa es preverlo. ¿Cómo se previene? ¿Esto dónde viene? Bueno, la corrupción viene del financiamiento de la política. Rediscutir el financiamiento político, por un lado, y también la corrupción la genera las personas. Entonces, rediscutir la formación de cuadros y cómo se selecciona a la gente. ¿Y qué tan naturalizados tenemos nosotros, justamente por haber vivido muchísimos gobiernos de derecha que han sido inmensamente corruptos, profundamente corruptos, muchos gobiernos socialdemócratas? Recuerdo el caso de Alfonsín, que quizás el propio Alfonsín no lo era, pero me acuerdo de Del Conte, que estuvo con un escándalo de aduana de $1,000 millones en el sur, que no sé si se recuerda, pero en el año 80 y tantos, los pollos de Mazorín, etcétera, toda gente protegida por el radicalismo, y así tantos otros casos. Bueno, no hablemos del menemismo, porque bueno, fue un rosario de corrupciones. Entonces, estas corrupciones que surgen desde el Estado generan una naturalización para quienes son gobernados por ese Estado de la corrupción. Entonces nosotros también tenemos que ir en contra de eso. Entonces, por un lado, proponer un debate social y general en cuanto al financiamiento de la política, pero también proponer un debate cultural en cuanto a la formación de cuadros. ¿Cómo no tenemos gente decente? Simple y sencillamente, gente decente que represente a tantísima gente decente que hay en este país.
Podríamos decir que cómo no tenemos tanta gente decente. Yo considero que la decencia es una condición sine qua non. Después tiene que ser capaz o no, pero en principio es decente el tipo que me representa. El sistema conlleva a que no sea así. Después seguimos charlando, pero a mí me parece que eso es algo que ni siquiera lo tenemos que pensar. El tipo que me va a representar tiene que ser per se decente. Después el resto lo discutimos.
Efemérides, la victoriosa. 17 de junio de 1976. muere asesinado en Mendoza el escritor y poeta Francisco Paco Urondo. Escribió, entre otros, Trelew, La patria fusilada, Efemérides, La victoriosa.
Hoy agente para mi vida, solo el amor y la alegría, multiplique por dos las horas para llenarlas de poesía. Te dibujé un sol intenso en la pared de la cocina, puse carteles en las puertas, solo deseándote un buen día. Y te llevé guitarra adentro hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé allí no más que las tenía. Papel en donde escribo esta canción tan repentina, no cabe el verso que te nombra mientras la casa se ilumina. Que no se atrevan las tristezas a molestar en este día, hoy celebramos la esperanza cosida a mano y a medida. Y te llevé guitarra de hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé allí no más que las tenías. Y te llevé guitarra adentro hasta el umbral del alma mía.
Somos Almagro, Comuna 5, somos la victoriosa.
Chicos, como estamos cerrando, vamos a cerrar con una invitación. Confluencia Popular, la agrupación en el que nosotros estamos militando también, mañana presenta su mesa política en Bolívar 548, el Barlo de Néstor, a partir de las 18:30 horas. Estamos por este intermedio invitando a toda la gente. Igual el miércoles que viene vamos a comentarles lo que pasó. Queda para cerrar, condenamos total y absolutamente y con todo énfasis cualquier tipo de corrupción. La corrupción es como el capital, no tiene bandera, no tiene ideología y no tiene país. Mucho menos sentimiento. La corrupción en los ámbitos superiores de la sociedad implica el hambre de los ámbitos inferiores de la sociedad. La condenamos con todo nuestro conocimiento y con todo nuestro saber. Nada más, compañeros, queda que los saludemos. Hasta la próxima. La 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 la
A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria.
Echarse atrás, la gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar.
Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria.
Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más.
Debe ser no perder.